tenga un vocero en la mesa de negociación con el ELN en Quito. Por eso saludamos al senador de esta colectividad, Alfredo Ramos. Senador, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en la W.
Luca, un saludo para usted y para toda la audiencia de la W.
Senador, ¿cómo le suena esta propuesta de llevar un vocero de su partido a la mesa de conversaciones con el ELN?
No, Luca, yo voy a decir una visión muy personal y yo creo que uno no debe participar cuando es algo de, es una obligación del gobierno nacional, esto es una obligación de los partidos políticos y menos de la oposición. Aquí no se está negociando una política de sometimiento de grupos terroristas al Estado, sino una negociación entre pares, entre iguales, que finalmente va a terminar con impunidad, va a terminar con una piñata de impunidad como se va a hacer con las FARC, donde hay más de 200 menores reclutados y donde ha habido más de 2.300 secuestros por parte del ELN y no ha tenido ningún tipo de disposición el gobierno nacional para hablar estos temas, para sentarse a negociar. Es un tema que ya había arrancado, donde ya se definieron los temas que se van a hablar. Entonces, ¿qué se pretende que se aporte? Simplemente estamos legitimando un proceso que no ha sido serio, que ha estado lleno de aplazamientos, sin tiempos definidos, y nosotros creemos que este es un interés del gobierno nacional para que el Centro Democrático se siente en sus trampas. Así que nosotros no vamos a seguir con los malos ejemplos de negociación, grupos terroristas y el ELN, que ha venido creciendo de manera desproporcionada en estos últimos tiempos de cuenta de una mala negociación con las FARC, porque el ELN va a empezar a pedir las mismas cosas de las FARC. Creemos que el peligro de legitimar el tipo de negociaciones, Lucas, hace que el Centro Democrático no debería sentarse, repito, a legitimar un proceso que va a terminar con la impunidad de este grupo terrorista.
Senador, pero realmente proponer un miembro del Centro Democrático en la mesa negociadora con el ELN fue uno de los puntos que se trató en el Vaticano con el Papa Francisco.
Yo no tengo conocimiento de esa conversación privada entre el presidente Uribe y el Papa Francisco. Sin embargo, nosotros hemos venido desde afuera proponiendo, y siempre lo hicimos con la FARC, cómo debería ser la agenda de negociación con ese grupo terrorista. Infortunadamente no se tuvieron en cuenta las consideraciones y ya con el ELN comenzó el proceso desde hace mucho tiempo y se definieron los temas muy claramente. No se tuvo en cuenta el Centro Democrático en ningún momento, así que creo que ya es bastante tarde y que sea el gobierno nacional con su obligación constitucional el que termine negociando y no se ponga la responsabilidad en cabeza del Centro Democrático.
Senador, muchas gracias por habernos acompañado en la W y saludamos al ex procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, para hacerle la misma pregunta. ¿Usted cree que los voceros del no deberían tener un delegado en la mesa de conversaciones en Quito con el ELN?
Por supuesto que no. Yo lo hago no como vocero del no, y lo que afirmo solamente me compromete a mí. Yo no soy partidario de esa negociación. Yo soy partidario de que se sometan a la ley. Se sometan a la ley con unas garantías, pero lo que debe primar allí es el sometimiento a la ley.
Señor ex procurador, amanecemos con una preocupación del nuevo jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo, quien afirmó que pues no le gusta mucho alguna disposición del Código Disciplinario nuevo que reduce las sanciones a las personas que habían sido pues sancionadas disciplinariamente por faltas gravísimas. ¿Es esto cierto?
Mire, eso no es cierto. No están en los términos de la ley. ¿Cuál fue la razón para que el Ministerio Público, es decir, no solo el Procurador, sino el Ministerio Público, las personerías, la Defensoría y la Procuraduría presentáramos un proyecto de modificación al código vigente en la actualidad, que se presentaba una desproporción en la sanción? ¿Eso qué quiere decir desproporción en la sanción? Acontece que frente a un funcionario que incurra en una falta gravísima y la cometa con dolo, es decir, con la intención de cometerlo, como lo hacen los corruptos, tiene una sanción entre 10 y 20 años. Pero otro funcionario que puede violar la ley, pero no con la intención de hacerlo, sino por algo, por la imprevisión, esa persona tiene la misma sanción. Entonces ello deslegitimaba, le hacía perder credibilidad a la sanción. La desproporcionalidad fue una crítica que permanentemente se hizo desde que se expidió dicho código. ¿Y qué es lo que se propuso, lo que propuso el Ministerio Público? Un diseño legal proporcional y justo, para que se distinguiera si un funcionario incurría en la violación de la ley, pero la hacía con dolo, con la intención de violar la ley, que es lo que hacen los corruptos. Esa norma no se tocó, quedó exactamente igual. Pero aquí la distinción: una persona, un funcionario público que viola la ley, pero que no lo hace con la intención, con dolo, sino es una imprevisión, esa persona igualmente será sancionada, pero no con la misma pena, sino se reduce entre 5 y 10 años. De eso se trata. No hay, desde luego, una pérdida de los dientes como algunos han pretendido presentar.
Doctor Ordóñez,
pero
todo
lo contrario.
Sí, señor.
Es un diseño justo y proporcional.
Pero nos dicen desde la nueva Procuraduría algunas fuentes que esa tesis suya implicaría que por principio de favorabilidad todos los que han sido sancionados con más años puedan solicitar la disminución en su sanción. ¿Sería eso posible?
Mire, de acuerdo al principio de favorabilidad, aquellos funcionarios públicos que cometieron una falta, que incurrieron en una falta a título de dolo, no se les va a favorecer absolutamente nada, quedará idéntica. Pero los funcionarios públicos que fueron sancionados, pero no por dolo, sino por culpa, esas personas, de acuerdo al principio de favorabilidad, sí resultarán beneficiadas y existirá una reducción entre 5 y 10 años, y le corresponderá a la Procuraduría o a la autoridad disciplinaria, regular ese género o tasar ese género de favorabilidad. Pero vale la pena advertir algo. Aquí este proyecto que se presenta, que lo presenta el Ministerio Público, no el Procurador, el Ministerio Público, el defensor de la época, el doctor Otálora, y el defensor que lo sucedió igualmente, y los personeros, ese proyecto que se presentó fue suficientemente discutido en ese tema, en las comisiones primera del Senado y de la Cámara, fue suficientemente discutido. Consulten con los ponentes, con el doctor Enrique Esmalle, con el doctor Carlos Eduard Rodríguez, o Juan Eva Osorio, en de las comisiones primera del Senado y Cámara. Pero no solamente eso, en la elaboración de este proyecto, ¿quiénes intervinieron? Funcionarios del Ministerio de Justicia, de la Defensoría del Pueblo, de las personerías. En la comisión la integraban funcionarios del Consejo de Estado, de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Pero no solamente eso, el ministro de Justicia, el doctor Yesid Reyes, estuvo muy activo en la discusión de este proyecto y en este tema especialmente. Pero no solamente eso, es que el presidente hizo objeciones, 8 objeciones a esta ley, y este tema no fue siquiera tocado por el señor presidente de la República. Pero no solamente eso, es que la Corte Constitucional, al despachar las objeciones presentadas por el presidente y al ejercer el control de constitucionalidad, nada dijo sobre este tema. ¿Cuál el escándalo de en el trámite? Sino menos aún, es que el escándalo es el actual diseño legal, en el cual no se distingue, sino que se confunde. Se le da el mismo tratamiento a una falta gravísima cometida con dolo y a una falta gravísima cometida con culpa gravísima. Entonces, esto es una norma justa que corrige el error del código, que corrige la desproporcionalidad, que entrega a la autoridad disciplinaria, al Estado, un instrumento eficaz para la lucha contra la corrupción, pero un instrumento proporcional, un instrumento adecuado, un instrumento justo. Esa es incluso...
Doctor.
Sí, Sí, cómo no.
Bueno, cambiando de tema, durante la posesión del procurador Fernando Carrillo, el presidente Santos afirmó que usted nunca acudió a una reunión de la Comisión de Moralización creada para combatir la corrupción y que eso le resta méritos a su labor. ¿Usted por qué nunca acudió a esa instancia?
Mire, primero que todo, es una sinvergüencería el presidente. Y el presidente de eso, nuevamente, es un mentiroso. No hubo, jamás, hubo una sesión de la comisión donde un funcionario de la Procuraduría no estuviera presente. Pero jamás, no solamente el viceprocurador, sino los delegados asistían permanentemente. Que el presidente me diga cuántas veces asistió él. Eran sus delegados los que asistían. Entonces una actitud maledicente, una actitud mendaz, una actitud mentirosa. Es una sinvergüencería el presidente, porque si aquí ha habido un funcionario público que ha combatido con eficacia la corrupción, fue el procurador anterior. Ahí están los resultados. Cerca de 8.000 funcionarios destituidos, cerca de 1.600 alcaldes, cerca de 1.500 concejales, 24 congresistas, diputados, ministros, superintendentes. Entonces, ¿cuál es la afirmación, cuál es el sustento real del señor presidente para decir lo que dice? Ahora, yo creo que la Procuraduría, y temas para que la gente entienda. ¿Quién destapó el escándalo del cartel de la contratación en Bogotá? ¿Quién destituyó al alcalde Samuel Moreno? ¿Quién destituyó al senador Iván Moreno? ¿Quién destituyó al representante Olano? ¿Quién destituyó al contralor de Bogotá? ¿Quién destituyó al personero de Bogotá? ¿Quién destituyó a los 7 funcionarios del IDU? ¿Quién destituyó a los concejales que intervinieron en ello? Pero no solamente, escándalos de varios senadores, escándalos de varios gobernadores. ¿Quién destituyó al gobernador Abadía? ¿Quién destituyó al senador Juan Carlos Martínez? Mire, ¿quién destituyó al señor Palacino en 2 oportunidades? Y me puedo quedar aquí horas y horas y horas haciendo el balance objetivo. Lo que el presidente tiene. ¿Quién destituyó a Kiko Gómez? ¿Quién destapó el problema de Kiko Gómez? Entonces, ¿cuál es la actitud? Es una actitud política y una actitud de una bajeza que no tiene proporcionalidad. Ahora,
procurador,
el presidente lo critica a uno, es un acto que enaltece a cualquier colombiano.
Señor procurador, ex procurador, todo ese inventario que usted acaba de hacer es cierto y están las cifras comparadas con otros colegas suyos que tuvieron la misma dignidad. Y usted efectivamente tiene unos números impresionantes de mostrar en materia de destituciones y de lucha contra la corrupción. Yo quiero preguntarle, en ese inventario, ¿qué pasó con el lío que tenemos hoy? ¿Eso alcanzó a llegar a su escritorio? ¿Estaba en investigación? ¿Todavía usted pues no conocía la declaración del señor Odebrecht en los Estados Unidos, que fue la piedra angular para poder reventar el escándalo en Colombia? ¿Hasta dónde llegó usted con Odebrecht, donde comenzamos a ver funcionarios públicos que seguramente serán castigados por la Procuraduría? ¿A usted qué le llegó de eso?
Por supuesto, Julio, por supuesto que sí. Primero, nos llegó en la etapa preventiva y después en la etapa disciplinaria. Primero, en la etapa preventiva, la Procuraduría hizo acompañamientos y hubo muchas reuniones en las cuales intervinieron los funcionarios de Odebrecht, funcionarios del ministerio. En principio, creo que lo tenga claro, en el tema de la licitación de la Ruta del Sol. En esa época fungía como procuradora delegada para la función pública la doctora María Eugenia Carreño. Y se hicieron varias observaciones. Se hicieron muchas observaciones se hicieron y están consignadas en los en los documentos que la Procuraduría envió al Ministerio. Con posterioridad se iniciaron las investigaciones.
Pero eso quiere decir que no pudo avanzar más, doctor Alejandro, sin lo nuevo que apareció en Estados Unidos.
Ah, sí, no. Respecto a lo nuevo, pues eso no se conocía.
Sí.
O sea, pero respecto a una investigación por los actos de corrupción que se conocieron, pues eso en su momento no se conocía.
Y eso fue determinante para lo que estamos viviendo hoy.
Sí, claro, claro.
Claro.
Pero incluso, Julio, hubo investigaciones contra el ministro Andrés Uriel Gallego, que hubo de determinarse porque la muerte es una causal de terminación del proceso. Pero hubo y hubo investigaciones referidas al tema de la Ruta del Sol contra el por quejas que se presentaron, se tramitaron contra el ministro Andrés Uriel Gallego.
Sí.
Y que fueron terminadas meses después de la muerte del doctor Gallego.
Sí.
Pero no solamente en eso. Usted puede, quienes estuvieron al frente de esos temas fueron dos procuradoras muy queridas por usted, la doctora María Eugenia Carreño y la doctora Fanny González.
Por supuesto.
La doctora Fanny González tuvo igualmente actuación preventiva en temas de Odebrecht. No recuerdo específicamente entre qué contratos, pero tuvo actuaciones en el escenario preventivo. Porque a la Procuraduría acude el gobierno, acuden los particulares, acuden los contratistas para solicitar que se les acompañe para lograr generar unos escenarios de interlocución entre el Estado y los particulares. Entonces, la Procuraduría sí que intervino preventivamente y sí que intervino disciplinariamente. Pero sobre estos temas de corrupción que se conocieron hace 15 días, un mes, dos meses, pues no se conocían en ese momento.
Sí. Y tiene usted toda la razón sobre lo que pienso de esas dos extraordinarias procuradoras. Doctor Alejandro, muchas gracias por atendernos. Tenga usted un